Empleándote en Dubai, episodio 9.
Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubai es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente en Dubai, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubai, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Bienvenida Ivette y bienvenida Gaby.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Antonio. Un gusto saludarte.
Ivette y Gaby, ambas llegasteis a los Emiratos hace ya unos años. Vinisteis con la familia, vinisteis a través del trabajo de vuestro marido y las dos habéis hecho una serie de iniciativas. Así que, antes que nada, cuéntanos. O contarnos cómo llegasteis a Emiratos, cuánto tiempo lleváis y qué actividades estáis actualmente desarrollando.
Llegué exactamente hace 11 años acá a los Emiratos Árabes Unidos. La razón fue porque mi esposo recibió una oferta que obviamente no íbamos a negarnos. Así que sí, desde hace 11 años cambió nuestras vidas, vivimos aquí y bien, o sea... De ahí, ¿qué actividades estoy desarrollando por el momento? Básicamente me he dedicado a la casa porque hay niñas y familia que atender. Pero además, en este momento tengo el podcast de Practica lo que Predica junto con Gabriela y estoy haciendo un curso para la certificación de Life Coach.
¿Tú, Gabriela?
Pues yo llegué a Dubái, la primera vez que llegué a Dubái fue en el 2007 y de ahí me fui a vivir a Qatar en el 2010 y he regresado a Dubái desde el 2014, así que ya cumplí 6 años de vuelta acá y me he dedicado a muchas cosas en estos años, pero ahora me dedico a ser doula, o sea que ayudo a madres cuando van a hacer a parir en los hospitales y todo, de acompañante, y también hago clases para las madres para prepararlas para los partos. Y junto con Ivette, sí, pues también tenemos el podcast de Practica lo que Predicas. Y también soy madre de 2 niños pequeños, uno de siete, uno de tres. Y eso se me va toda mi vida, todos mis días.
Bueno, y en vuestra opinión, ¿cómo describiríais la vida en Emiratos? ¿Recomendaríais a alguien a venir hasta aquí?
Realmente a mí me gusta la vida aquí en los Emiratos. Y una de las razones, algo que me encanta de este país es la relación que uno tiene con la multiculturalidad, ¿no? Llegas al punto de conocer a gente de muchísimas nacionalidades y eso enriquece mucho porque te das cuenta de las similitudes y las diferencias que hay culturalmente hablando. Y yo creo que eso es algo súper, súper bueno en que uno puede tener como desarrollo personal. Como desarrollo personal. Y bueno, la vida aquí es buena, o sea, no se puede negar que aquí la vida es buena, es cómoda, ¿no? Y es bastante tranquila, segura sobre todo, que es algo que los países en Latinoamérica carecen. Lo que le recomendaría a aquellos que quieren venir, que piensan en venir, es que si no lo hacen con un trabajo, o sea, mejor que lo piensen dos veces. Y la otra es que si quieren hacerlo independiente, como financieramente independientes, o sea, quieren venir acá y poner una compañía y todo eso, se enteren bien de cómo son las reglas y las leyes en este país para poder poner una empresa. Y también que sepan, que planifiquen bien ese CAC.
¿Y tú, Gabriela? ¿Qué nos dirías al respecto?
Yo creo que estoy de acuerdo con Ivette. O sea, nosotros te podemos dar la perspectiva desde nuestro vivir, que es, yo soy una ama de casa privilegiada. O sea, igual lo es Ivette. Vinimos acá por nuestros esposos sin un trabajo seguro. Pero si tú eres financieramente independiente, tienes que considerar lo caro. Esta ciudad se vive muy bien, pero es una ciudad muy cara, donde las escuelas son muy caras, las rentas son muy caras, la comida es cara, y entonces tienes que ver eso, ¿no? No recomendaría que la gente venga sin un trabajo, o sea, a buscar así a lo loco, ¿no? Me gusta pensar que la vida aquí es buena, pero también tiene sus sacrificios, o sea, es cara.
Perfecto. Las dos son mujeres con familia, con niños, en el caso de Gabriela con niños pequeños, muchas obligaciones en casa, muchas actividades extraescolares, muchas idas y venidas, pero un buen día decidisteis dar el salto y crear una nueva iniciativa que se ha ido desarrollando poco a poco, pero que bueno, que ahora os lleva muchísimas horas al cabo de la semana. ¿Cómo empezó todo esto, Gabriela?
Pues mira, nosotros empezamos, la verdad, Iber y yo un día hablando por teléfono, creo que fue en el 2017, Ivette y yo estábamos un día hablando por teléfono y creo que fue una conversación que duró una hora y media, yo creo, por teléfono. Y yo le digo a Ivette, oye, tú sabes que sería interesante, yo creo que si alguien escuchara esta conversación no pensaría que es una conversación ligera o fofa o aburrida, porque estábamos debatiendo temas que eran muy intensos. Y digo, si alguien lo escucha, yo creo que no estuviera aburrido, deberíamos hacer un podcast. Y ahí nació la idea, que ella dijo, sí. Y como nos gusta hablar, dijimos, bueno, intentémoslo, ¿no? O sea, esa fue como que esa pequeña semillita que plantamos en septiembre, en agosto del 2017, pero de ahí hubieron, bueno, yo lo puedo decir, pero ¿vamos a hacerlo o no lo vamos a hacer? Entonces empezaron las pequeñas meetings, ¿cómo se llama? Las pequeñas reuniones para ver, bueno, ¿y qué hacemos? Y que perdimos muchísimo tiempo hasta que las cosas nos empezamos a poner serias. Dijimos, queremos lanzar el podcast cuando empiece el nuevo año. Y llegó el nuevo año, que era el 2018, y no habíamos empezado.
¿Algo que añadir, Ivette, al respecto ahí?
Estábamos en pura conversa de cómo hacerlo, qué hacerlo, de qué hablar, pero no empezábamos. Y básicamente ya a partir de enero, sí, Gabriela, ¿no? En enero, a partir de enero ya nos enseriamos, nos pusimos serias, y Gabriela es mi vecina, además, ella vive en dos pisos abajo, y prácticamente estuviste desde enero hasta, ¿qué será? Abril, metida en mi casa todas las noches, por 3 horas salía Gabriela de aquí de la casa a 2:30,
O sea, yo dejaba a mis hijos dormidos con mi esposo, subía y me quedaba desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana.
¿Y cómo fue el proceso de aprendizaje? Es decir, ¿cuánto tiempo os llevó? ¿Qué herramientas habéis tenido que aprender? Porque no solamente habéis hecho el podcast, sino que también tenéis una página web, también tenéis un blog, tenéis que escribir los guiones, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de herramientas recomendaríais? A la hora de crear todo esto.
Mira, yo creo que como todo proyecto nuevo, que tú no tienes ni idea, o sea, vamos a... Para cuando Gabriel y yo decidimos lo del podcast, nosotros teníamos cultura de podcast, o sea, ya escuchábamos podcast, cada una por su lado, pero ninguna de las dos tenía idea de cómo se hacía un podcast, ¿no? Y sí se puede decir que uno pasa por la ilusión creyendo que es la cosa más sencilla del mundo, ¿no? De que, no, solo es conectar un micrófono y hablar, punto. Pero lleva ciertos tecnicismos. Nuestra curva de aprendizaje fue, yo creo que, de esas curvas súper inclinadas, ¿no? Tuvimos que aprender muchísimas cosas de cero. Una de las cosas, o sea, entre decidirnos de qué temas hablar, decidirnos la parte técnica, decidirnos sobre qué tipo de logo, el nombre del podcast, música, o sea, todo lo que conlleva, el blog, la página web. Bueno, aquí en el podcast tenemos la ventaja de que Gabriela es directora de arte, ella hace diseño también, entonces, bueno, esa parte como que la manejamos aquí adentro, ¿no? Pero fue fue una curva de aprendizaje impresionante. O sea, yo creo que en esos 6 meses de preparación para el podcast, o sea, entre la idea y el lanzamiento del podcast habrán sido unos 8 o 9 meses. Pero los 5 o 4 últimos meses fueron de preparación así, pesada, para poder verdaderamente enfocarnos y saber qué hacer.
¿Y qué es lo más duro? ¿La parte técnica de cómo crearlo para vosotras o tal vez, digamos, que la parte artística?
Las dos cosas, o sea, las dos cosas llevaron muchísimo tiempo. La parte artística, dirías, ¿te refieres a lo de los diseños y eso?
Sí, bueno, y aparte de escribir los guiones o escribir el tema, redactarlo, porque me consta que lo hacéis todo por escrito, que lo ensayáis, que lo pensáis, que no es algo improvisado.
Claro, no es algo improvisado. Para mí son las dos cosas. O sea, difícil fue como aterrizar el podcast. ¿Cómo te digo aterrizarlo? 1000 formatos. O sea, vamos a hacer tú y yo, Ivette, y de qué vamos a hablar y cuál es el tema y lo que dice Ivette. O sea, lo que terminamos haciendo, la verdad, como me hablas de herramientas, volviendo a lo de las herramientas un rato, la herramienta más valiosa fue, hicimos un curso de podcast con Robert Sasuke, que se llamaba, en el grupo de Kaizen. Y ahí, pues, en el Club Kaizen fue como quien dice, cogimos la viada, porque es lo que dice Ivette. Tú dices, ah, sí, empecemos, y empecemos ¿cómo? Entonces el Club Kaizen nos dijo, a ver, niñitas, tienen que hacer tal y tal cosa, comprar, te dice hasta qué micrófonos comprar, o sea, te dice absolutamente todo.
Ah, muy bien, o sea, que era algo bastante documentado, aunque tuviste que aprender muchísimo.
Claro, porque ahí tú dices, bueno, hay que hacer un podcast, ¿y dónde lo grabo? Te dice cómo grabarlo, te dice cómo editarlo, te dice cómo sacar los temas, te dice lo que son unas cápsulas, por ejemplo, eso que dices, oh, te invitamos un día más a conocer más sobre nosotras, bla, bla, bla. O sea, todo eso te enseña. Él lo hace mucho como programa de radio, hay muchos formatos, o sea, y ahí fue cuando como lo aterrizamos, pero hubo mucho debatir desde cómo se llama, y ya lo dijo Ivette, cómo se llama, cuál es el logo, cuáles son los colores, pero las dos cosas pasando al mismo tiempo fueron bastante intensas. Yo te digo sinceramente, en algún momento dije, esto nunca va a suceder. O sea, yo dije, esto nunca va a salir porque no nos poníamos de acuerdo en nada. O sea, y es cuando tú estás, sí, en algún momento, y nada como que aterrizaba. O sea, todo estaba en el aire.
Bueno, Ivette, y dinos, en cada episodio siempre tenéis referencias literarias, libros, y si no, bueno, es un material escrito y muy trabajado. ¿Cuántos libros y cuántas horas lleva crear un solo episodio?
Depende del episodio. Tenemos episodios que hemos llegado a tener hasta 4 libros o 5 libros, un sinnúmero de artículos del internet, revistas, hasta películas hemos visto. Eso depende del episodio mucho. Y hay episodios que se basan solamente en un solo libro, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del el episodio número 5, que es el de los 4 acuerdos, y es basado seriamente en el libro de los 4 acuerdos, ¿no? Pero, por ejemplo, el de Quiero organizar mi hogar, estoy hablando de los primeros episodios. Ese quizás debió tener unos 4 libros, empezando por el minimalismo, el método con Marie y vivir con menos, vivir con cosas esenciales y todo lo que tiene que hablar, todo lo que tenía que ver con organización, ¿no? Entonces, todo depende del episodio. A estas alturas, después de 30 episodios, tenemos unos cuantos libros que ya se repiten. Y se repiten porque los temas están muy pegados o se sobreponen el uno con el otro, ¿no? Entonces tenemos libros como el de Agilidad Emocional, que siempre lo mencionamos, o el Sutil Arte de Mandar Todo al Carajo, que también lo mencionamos mucho en nuestro podcast, porque son libros muy amplios y tienen en partes de esos libros algo del tema que estamos hablando en ese capítulo específico. Pero sí, o sea, recurrimos a montones de libros. Hicimos las cuentas, Gabriela y yo. ¿Cuántos libros, Gabriela?
Hemos leído en total, entre tú y yo, 48 libros.
48 libros.
No está mal, no está mal.
No, en dos años no está tan mal.
No.
No está mal. No está
sí, 48 mal. Libros, dos películas, no tenemos ya ni idea de cuántos artículos del internet, y también revistas como, ¿cuáles son las revistas que tenemos?
In the Moment, and Breathe.
Ajá. Yo leo las revistas de Times, las especiales que hablan sobre algún tema específico. O sea, tenemos...
Dependiendo del tema, sí. Efectivamente. Bueno, y Gaby, ¿cuál es el beneficio, digamos, directo que tú obtienes de esta iniciativa? Que, bueno, digamos que no es monetario de momento, pero no es un beneficio financiero.
No es un beneficio financiero. Y justamente eso estaba hablando con Ibeda hace poco, para mí el beneficio más que todo es la práctica. Yo creo que el último episodio que lanzamos hace poco fue sobre el amor en tiempo del coronavirus, que es lo que está pasando ahora, y nos dimos cuenta, Ibeda y yo, que yo lo dije en el podcast, le dije, estas prácticas que hemos hecho nos han servido, no soy la misma persona que era antes que empecé el podcast. O sea, el podcast a mí me ha cambiado, las prácticas, si es bien que decimos muchas prácticas y practicamos algunas no las practicamos, en el sentido de que en un podcast pueden haber 7 prácticas y yo solamente me dedico a 2, pero te doy 7 para ver si cuál es la que a ti te calza. Y yo le dije, Beth, es verdad, o sea, hay muchas cosas que siento que me ha cambiado, y hicimos un repaso de todos los episodios, pero también con el próximo episodio que vamos a lanzar de la compasión, también me di cuenta, wow, para mí es un beneficio personal. Me alegra saber que hay gente que le gusta y me escribe y me dice, me encantó este episodio, me pasó tal cosa con este episodio, tienes mucha razón en esto. O hay gente que también dice, no tienen razón en nada y cállense. Hay de todo. También tenemos nuestros haters.
Me imagino que sí. Y Beth, ¿para ti cuál ha sido el mayor beneficio?
O sea, uno de los grandes beneficios es todo el aprendizaje que hemos tenido, que he tenido, o sea... antes de Practica lo que predicas, si leía un libro de autoayuda, era mucho al año, ¿no? Y a la mitad del libro me aburría. Yo creo que sí, he aprendido mucho y he cambiado muchísimo en mi forma de pensar, ¿no? Y sí, me he vuelto una persona más compasiva, me he vuelto una persona... que ya ve los distintos puntos de vista y los acepta tal como está, porque cada persona tiene su percepción, ¿no? Y me ha hecho sentirme más cómoda conmigo mismo y con el resto de la gente. O sea, porque todo este trabajo que hemos hecho en Practica lo que predicas ha sido para crecer nosotras en lo personal. De hecho, ese fue el primer objetivo de Gabriel y mío. ¿Sabes qué? Empecemos este podcast. No importa si solo somos las dos las que nos escuchamos luego, ¿no? Pero esto nos va a servir a nosotras, ¿no? Y definitivamente ese es el beneficio, que nos ha servido a nosotras y que en el camino, como ferrocarril, hemos ido agarrando... Hemos ido haciendo un trencito y ya no somos 2, sino que somos 10, y ya después son 15, y después son 100, y ahora son 200, y después 300. O sea, resulta que hay otras personas, al igual que nosotros, quieren crecer, ¿no? Quieren desarrollarse, y nosotros estamos siendo el vehículo.
Ahí quería incidir, casi no para la última pregunta, pero casi al final ya, porque hay muchas personas que a lo mejor van a oír este podcast y van a decir, ay, pues yo siempre he querido hacer uno, pero es que no sé por dónde empezar, ¿no? Uh-huh. O yo siempre he querido hacer uno, pero ¿cómo debería hacerlo, no? Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera intentarlo? Y vamos a ver qué dice Gaby primero en este caso. Es decir, ¿por qué deberías hacerlo o realmente hacerlo solo es muy complicado? ¿O qué herramientas? ¿Empieza por un curso? ¿Cuáles serían tus recomendaciones en este caso?
Yo creo que tiene que ser algo que te guste. A mí me encanta escuchar podcast, por eso hago podcast. O sea, es algo que me fascina. No leo tantos blogs, pero me encanta escuchar podcast. Entonces, yo creo que más allá de sea lo que sea, puede ser un podcast, puede ser un blog, puede ser un ser youtuber, no sé, cualquier cosa que sea, Para mí lo que es importante es saber el por qué, o sea, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? O sea, ¿cuál es el sentido de que lo voy a hacer? Y ya lo dije anteriormente, lo hago porque me trae algo a mí, porque está, ¿cómo se dice?, alineado con mis valores de comunidad, de esto, de lo otro, de honestidad, de ser auténtico, etcétera. Y más que todo, para mí es eso, o sea, ¿por qué? ¿Y por qué digo el por qué? O sea, como enraizarte en el por qué lo estás haciendo. Porque resulta ser que para cualquier proyecto, sea lo que sea, así sea un podcast, a medida que tú vas avanzando en ese camino, siempre vas a encontrar alguna cosa que te desaliente. O sea, no va a ser un camino tan fácil, ¿me entiendes? Vas a encontrarte con alguna dificultad, vas a ver algunas piedras. Entonces es cosa tuya decir, ay, no, pues que ya está muy difícil y no. Y yo te digo, soy muy sincera, o sea, hay momentos en que yo digo, le dije, soy Bel, le digo, ya no quiero hacer más el podcast, pero no es porque no quiera hacer el podcast, sino porque hay muchas cosas que hacer, los niños están pequeños, hay esto y lo otro. Y digo, no, a mí el podcast me da esta satisfacción personal y por esto lo quiero hacer. Entonces, si no tuviera yo eso, pues todo se viene abajo. No estuviera, está muy muy enraizado en eso. Entonces, es con todo, o sea, si no tengo el porqué, pues a la primera dificultad me voy a venir abajo. Y nosotros hemos tenido muchas dificultades en este camino. Y sí, más allá, si quieres hacer un podcast, pues te recomiendo infinitamente, o sea, mil veces que hagas el podcast del Club Kaizen y el curso de podcast del Club Kaizen, que está espectacular. O sea, de hecho, Robert Sasuke, que es el dueño del Club Kaizen y que tiene un podcast, el único podcast en Latinoamérica que se escucha todos los días, Te Invito a un Café, es el padrino oficial de nuestro podcast, porque gracias a él salimos adelante y lo queremos un montón. Así es mi opinión. ¿El por qué? Porque van a haber dificultades. Que se enraicen en el por qué.
La otra cosa es que, acotando lo que dice Gabriela, es que no importa si no es perfecto. O sea, cuando Gabriela y yo lanzamos esto, distaba muchísimo de ser perfecto, porque no sabíamos nada, estábamos dando los primeros pasos, ¿no? En todo caso, mi recomendación es láncense, hagan sus investigaciones debidas, pero láncense, o sea, no se queden solo en prepararme, o tengo esta idea y que mágicamente se va a hacer realidad. O sea, es cuestión de, bueno, saben que ahorita sí me voy a agarrar de lo que sea, me voy a ajustar estos pantalones, porque aquí voy, o sea, voy a trabajar en esto, voy a buscar la información y lo voy a lanzar, aunque no sea perfecto. O sea, hay que tener ese poder saltar, dar ese salto de fe, se puede decir.
Perfecto. Bueno, y como última pregunta, tanto para Ivette como para Gaby, contarnos por qué la gente tiene que escuchar Practica lo que predicas y en qué consiste Practica lo.
Pues Practica lo que predicas, te voy a decir lo que es Practica lo que predicas. Practica lo que predicas es un experimento en el que Ivette y yo, cuando ya empezamos a aterrizar el podcast, dijimos, sabemos tanto, hemos leído tantos libros de esto y hemos hecho cursos con coaches y hemos hecho esto, pero realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Practicamos en algo lo que hacemos? No. Entonces dijimos, bueno, hagamos el podcast referente a las prácticas. Entonces, tú siempre sabes qué decirle a los demás qué tienen que hacer, pero de tu vida haces muy poco. Entonces nosotros dijimos, vamos a predicar con el ejemplo. Entonces nos pusimos de conejillos de indias para ver, para que la gente se dé cuenta que dos simples mortales pueden quizás generar cambios en su vida y invitarlos a hacer lo mismo. Y siempre nuestra consigna siempre ha sido ser bastante vulnerables en lo que contamos. O sea, censuramos muy pocas cosas de lo que decimos y bastante auténticas, creo yo, y bastante honestas. O sea, son sinceras. Y yo creo que eso hace que nuestro podcast sea diferente a que yo sea una profesional, por ejemplo, un psicólogo, un life coach, aunque ahora Ivette va a ser life coach, pero empezamos tomando las riendas de nuestras vidas nosotras, intentándolo e invitando a los demás a hacerlo. Y yo creo que esa es la magia de Practica lo que predicas.
Si entran a nuestra página web www.practicaloquepredicas.com, van a encontrar ahí en la viñeta de sobre nosotras exactamente las palabras de Gabriela, ¿no? Porque tienen que escucharlo. O sea, a ver, nuestros temas son sobre el diario vivir, realmente, sobre cosas que nosotras, como tanto Gabriela como yo, queremos mejorar en nuestras vidas. Y si te das cuenta, ya llevamos 30 episodios de temas distintos en los que Gabriela y yo hemos decidido mejorar en ese aspecto. Entonces, mi invitación para toda la gente es que si quieren ahí una ayudadita con una prédica, la prédica es básicamente la sección del bla, bla, bla de nuestro Practica lo que Predicas, en la que les hablamos en términos ya de investigación sobre el tema, pero a la vez tenemos la segunda parte, que es la parte de la práctica, en donde Gabriel y yo, que somos los conejillos de Indias, hacemos la práctica y hablamos de nuestra experiencia. Entonces, si quieren un podcast que tenga, con esa dinámica, creo que Practica lo que Predicas es único hasta ahora en ese sentido. Hablamos en lenguaje súper normal, no andamos usando lenguaje difícil o lenguaje que no sea fácil de entender. Es un lenguaje bastante, ¿cómo se puede decir? Coloquial, exactamente, ¿no? Y sí, o sea, si les gusta, síganle.
Muchas gracias a las dos, Ivette y Gaby.
Ok, muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a ti.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. Hasta pronto.